Lo prometido es deuda. Ya decíamos el viernes pasado que empezábamos temporada con Daniel Torregrosa. Dani, buenos días.
Muy buenos días.
Y por lo menos para hoy traes mitos. Ya veremos si sigues mucho tiempo con mitos o no.
Bueno, pero seguiremos. Pero hay que seguir divulgando.
Estupendo, hay que seguir divulgando. Y en esta ocasión nos traes mitos de las matemáticas que tenemos todos ahí metidos en nuestra cabeza, pues porque son anécdotas, porque la gente las repite una y otra vez. Y no es verdad.
Algunos no.
Algunos no. Venga, a ver, cuenta.
Bueno, pues el primero es el mito que tiene, la anécdota más que un mito, sobre Gauss, el gran matemático, que eso sí que lo era, gran matemático.
El de la campana de Gauss, es lo único que me acuerdo.
La campana de Gauss y muchísimas cosas más.
Vale.
Pues que se ha contado siempre, y lo hemos leído incluso en libros de divulgación, que cuando era un niño precoz, eso es obvio, seguro, porque luego fue uno de los matemáticos más importantes de la historia, pues en clase el profesor planteó, como para reírse de los chicos, decía, oye, a ver quién es capaz de conseguir la suma de los 100 primeros números naturales más rápido. O sea, sumar 1 más 2 más 3. Entonces, inmediatamente Gauss levantó la mano.
¿Y qué dijo?
Y dijo, 5050.
Madre mía. ¿Pero lo había hecho con la cabeza?
Entonces, claro, la historia le decía, oye, ¿cómo es posible? O sea, tan potencial tenía. Bueno, realmente luego Gauss explicó, dice, no, claro, yo es que me he dado cuenta de que si sumamos 1 con 100... O sea, si ponemos los números de 1 al 100 y sumamos el primero con el último, es 101. Uh-huh. Si sumamos el segundo con el penúltimo,
con dos, también es 101.
También es 101, con lo cual, y así sucesivamente. Con lo cual, si multiplicamos 50 por 101, ¿sale? 5050.
Madre mía.
O sea, él lo hizo en 20 segundos.
Ya.
Bueno, pues vamos a ver.
¿Eso es verdad o no es verdad?
No, la cita es apócrifa. Realmente, Gauss sí que hay constancia de que de pequeño, vamos, sorprendía a los profesores, uh-huh. pero realmente esta en concreto no es atribuible a Gauss. Sabemos de Gauss que con 3 años leía, con 10 años ya hablaba, escribía y conocía el latín, el griego. Era un superdotado de las matemáticas y de las lenguas. Pero no podemos asegurar
que eso en concreto lo hiciera.
Es muy bonita.
De todas formas, le podría pegar, quiero decir que oye, a lo mejor sí, ¿no?
Perfectamente, pero bueno, hay que ser riguroso. Realmente sí que hay constancia en algún libro de que hablaba de que de pequeño sorprendía a los profesores, pero esta en concreto parece ser anterior o parece ser algo inventado.
Vale.
¿Qué le debemos a Gauss? Como tú has dicho antes, aparte de la campana, pues la ley de Gauss, que fue fundamental para el desarrollo del electromagnetismo, el teorema fundamental de la álgebra. Ese de que todo polinomio de grado mayor que cero tiene una raíz, él lo demostró. Uh-huh. Predijo la órbita de Ceres, de un planeta. O sea, era un gran matemático que desarrolló también la ley de los mínimos cuadrados. O sea, un genio, de niño lo fue también, pero no podemos...
No podemos atribuirle en concreto esa
pero
anécdota.
Muy bonita.
Pues sí, además es una forma de recordarnos cómo se suman los números naturales.
Sí, es muy sencilla.
Es una forma estupenda. Bueno, ¿y cuál es el otro mito matemático?
Bueno, pues seguro que los oyentes han escuchado hablar de la espiral de Fibonacci.
Sí, que le dicen también el no sé qué áureo, el número áureo.
Sí, el número áureo, la proporción áurea.
Sí.
Bueno, esto es primero Fibonacci. Realmente se llamaba Leonardo de Pisa.
Ah, mira,
en 1770, en
Murillo. ¿De dónde sale lo de Fibonacci? Ah, que era su nombre, vale.
Su nombre también, bueno, su nombre, Leonardo de
Pisa. Le conocían como Fibonacci.
Sí, y estableció una sucesión, una secuencia de números, a la que se le da su nombre, que es la sucesión de Fibonacci, que resulta de sumar, empezamos con los números primos, el 1, el 3, pues va sumando de 2 en 2. 1 más 3 y el siguiente 5. 3 más 5, el siguiente sería 8. 8 más 5, 13. O sea, se puede empezar desde el 0. Sería entonces 0, 1, 1, otra vez, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Esa es la sucesión de Fibonacci. Muy interesante en matemáticas. Y si dividimos, realmente esa serie converge a un número que es 1,618 con muchos decimales, pero bueno, si dividimos un número por el anterior, pues sale 1,6 más o menos.
Sale
para que sepamos si hay una proporción, que ese es el número phi. Pero en matemática hay que calcularlo como una sucesión, algo más complejo, con más decimales. Este 1,6 más o menos. Bueno, pues con esos datos, con esa serie, con esa sucesión de números, uno puede construir figuras geométricas. Por ejemplo, la espiral.
La espiral,
que de Fibonacci se va haciendo. Es complicado explicarlo en la radio, pero bueno, se pueden ir dividiendo cuadrados. El número áureo se puede hacer dividiendo cuadrados y dibujando esa espiral.
Sí.
¿Qué ocurre? Que hay mucha gente que dice que eso es, que eso ahí está en la mano de la creación de la naturaleza, que la encontramos en todos los sitios. Hay fotos que uno la sitúa, mira el Partenón, y la dibujan sobre una fotografía. en un Nautilus.
Yo lo he visto hasta en una fotografía que se ha hecho muy viral de una familia que enseña una paella y se cae la paella, pues hasta ahí la gente ve el número áureo.
Una chica en la playa ahí con el pelo tirándoselo para atrás, o sea, realmente...
Es como que cualquier imagen perfecta alguien quiere ver dentro ese número áureo, ¿no?
Los seres humanos somos muy buenos encontrando patrones donde queramos verlo. Entonces, eso a veces la situamos y luego la que tú ves ahí luego en estas imágenes, a lo mejor no es la espiral de Fibonacci, es la espiral de Arquímedes, es otro tipo de espiral, que hay muchas espirales en matemáticas y en la naturaleza también. Pero no hay nadie que diseñe la naturaleza en función de las matemáticas, sino al revés. O sea, las matemáticas no explican la naturaleza, sino que describen los patrones a base de modelos y a base de... Uh-huh. De otro tipo de características.
No hay nada mágico y sobrenatural ahí, ¿no?
No.
Es lo que quieres decirnos.
Exacto. Pero bonito, es bonito, pero son matemáticas.
Sí, y además sí es verdad que para, por ejemplo, a la hora de un artista construir una composición, sí le puede servir para saber que le va a salir armónica, que le va a salir algo agradable a la vista, ¿no?
Efectivamente, y lo han hecho. Artistas lo han utilizado mucho. Pero no está bien buscar, por ejemplo, el Nautilus, que es este tipo de... es el molusco marino con esa, pues sí, es una espiral, pero tampoco es exactamente la espiral de Fibonacci.
Y no en todos los Nautilus será exactamente igual,
no,
será como una huella de afilar,
tampoco,
¿no?
O sea, en cuanto uno vea así algo que se parece, enseguida dice, bueno, el número áureo, la proporción áurea.
Pues no.
Bueno, no, en principio no.
Bueno, pero sí que es cierto que nos sirve para construir algo armónico y bonito.
Y para aprender.
Y para aprender matemáticas.
Matemáticas, por ejemplo.
Muy bien, pues Dani Torregrosa, muchas gracias. Más dentro de un par de semanas.
Ay, gracias,
hasta
adiós.
Luego.